horizonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan dentro y fuera de Cuba los reclamos de libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara. ONG en Washington inicia campaña para concientizar al mundo sobre las violaciones de los derechos de las mujeres cubanas. Estados Unidos y Brasil refuerzan la cooperación militar. Grupo autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuye incendio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Argentina confirma primera muerte por coronavirus en América Latina y Corea del Norte lanza 3 proyectiles al mar.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, el mediodía del lunes, iniciando la semana, una semana cargada de informaciones hoy. 9 de marzo del 2020. Soy Margarita Rojo, en compañía de Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, para darle y ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, vamos a las noticias.
Sin excepciones en su espiral de represión, el régimen cubano impidió este Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo, que las damas de blanco asistieran a misa. La información con Yolanda Huerga.
La jefa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, posteó este 8 de marzo en las redes sociales una pregunta. ¿Dejará el gobierno cubano que las damas de blanco asistan hoy a la iglesia? ¿Respetarán en el Día Internacional de la Mujer su derecho a la libertad religiosa y a moverse por la ciudad?
Un día tan importante para las mujeres, un día tan bonito, Día de la Mujer. Fuimos arrestadas, no nos permitieron llegar a misa.
Respondieron las damas de blanco, Ania Zamora, desde el pueblo de Carlos Rojas en Matanzas, y María Cristina Labrada, residente en La Habana.
Lamentablemente, es un derecho que tenemos de ir a la iglesia todos los domingos, nos impiden y ellos no creen en fechas significativas.
La Embajada de los Estados Unidos de América honró a las damas de blanco el viernes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero solo 6 de estas mujeres lograron llegar a la recepción.
No pudimos llegar aquí en la provincia de Matanzas. Todos teníamos un operativo que nos impedían salir de las casas. Muchos los tenían alrededor de las viviendas y otros a la entrada del pueblo.
5 senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada la resolución 531 para honrar a las damas de blanco. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos emprendió en la cuenta Twitter la campaña Cubanas Libres Ya, que da a conocer la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de las que por activismo político sufren arbitrarias e injustas condenas.
La campaña, que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, relatará la historia de 10 prisioneras políticas cubanas, conmemorando o comenzando con la dama de blanco Marta Sánchez, quien cumple una condena de 4 años y medio por portar carteles mientras se dirigía a una misa dominical.
El instituto con sede en Washington asegura que la realidad de las mujeres cubanas es escalofriante. Su pleno goce de derechos de cualquier tipo es limitado. Y cuando una mujer es encarcelada, el hecho impacta desproporcionalmente en la familia y la sociedad.
La campaña pretende además dar a conocer internacionalmente la falta de información que existe sobre las mujeres prisioneras políticas y sobre las violaciones sistemáticas perpetradas en los centros penitenciarios donde están recluidas.
Y el sistema primario de salud en Cuba no está en condiciones para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país, así alertan médicos dentro de Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas y esos microvertebrados que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos, y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que ahí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Y entra acá, esa enfermedad va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense usted de algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la médico cubana Arlene Quintana, de 29 años y refugiada desde hace 4 meses en Costa Rica, confiesa que tenía que alterar documentos y dar falsos resultados cuando ejercía en la isla. La información con Ricardo Espinosa.
La doctora cubana Arlene Quintana, de apenas 29 años de edad, graduada como médico general en 2013, quien llegó como refugiada a Costa Rica a finales de 2019, le contó al medio digital ADN Cuba algunas de las realidades poco sanas que vive el sistema de salud de Cuba.
El municipio me pedía algo, mis médicos no lo podían cumplir porque era demasiado, una cantidad de consultas, pero tenías que reportar 25 consultas diarias. Por obligación, que tenían que hacer mis médicos, incluso delante de mí, porque ¿qué le iba a decir? Coger el listado de los pacientes, sentarse, poner nombre, inventar enfermedades y reportarlos para cumplir.
La doctora Quintana reafirma que la falta de medicamentos es constante y esa escasez también debe ser disfrazada.
Del stock de medicamentos, por ejemplo, si usted abre un frasco de un colirio, solo puede permanecer 7 días. Pero hay que cambiar fecha, porque si vienes y no tienes los medicamentos en el stock, tienes un problema. Pero si no está el medicamento en existencia en el policlínico, que es quien te suministra, pues tienes otro problema, entonces se falsifica.
La joven médico se siente desilusionada porque dice que eso no fue lo que le enseñaron en la Academia de Medicina.
Uno tiene la expectativa de que realmente va a ser algo lindo, ¿no? De lo que realmente significa la medicina. Cuando te enfrentas es todo mentira y que te den las 11 de la noche escribiendo algo que no hiciste.
Con el sacrificio de dejar a su hijo pequeño en la isla, la doctora Arlene Quintana dice que no quiere volver a su patria, la que ama, hasta que no cambie la forma de gobierno. Y como miles de exiliados coinciden que Cuba sigue desde hace 60 años en cuidados intensivos. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
La comunidad artística dentro y fuera de Cuba se está pronunciando en contra de la censura y también por la liberación del creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, que lidera Luis Manuel Otero Alcántara, artista que será llevado a juicio sumario por decisión de las autoridades cubanas, trabajan en una estrategia para su defensa, según dijo a Radio Martí la actriz Iris Ruiz.
Estamos en estos momentos concentrados en la estrategia de defensa de Luis Manuel, y como es un juicio sumario y pueden avisar hasta 5 horas antes o un día antes, estamos llamando a que la gente esté atenta para asistir al juicio en cuanto, digamos,
determinamos qué hora, qué día y en qué momento.
En los últimos días, artistas cubanos como los integrantes del Movimiento San Isidro y otros como Aidé Milanés, Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Tania Brugueras y Albita Rodríguez, entre otros, se han pronunciado en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Se están pronunciando y están sacando para afuera también sus propios dolores o lo propio que han sufrido, porque en realidad también han vivido lo mismo y ese es el objetivo de la campaña.
Artistas también como Manuel Mendívez, Silvio Rodríguez y Alexis Leiva, conocido por Cacho, cercanos al oficialismo, han abogado por la liberación de Alcántara. Al respecto, la actriz Iris Ruiz expresó.
Normalmente no se conectan con este tipo de campaña. Es nuevo, pero no es una sorpresa.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se opuso al decreto 349 que reafirma el control absoluto de las instituciones del Estado sobre el arte independiente y también ha cuestionado al régimen cubano con sus performances, fue detenido en 2019 alrededor de 15 veces y esta es la cuarta detención en lo que va de 2020, donde las autoridades cubanas pretenden celebrarle un juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otro de sus regalos frente al Tribunal Provincial de La Habana para pedir la libertad del artista Otero Alcántara. Su nueva obra, pintada sobre un ladrillo, consiste en la frase Free Luisma, con una cadena abajo.
Luis Manuel y yo somos amigos. Luis Manuel ha llevado en estos años una carrera totalmente incisiva contra el régimen cubano y está logrando una obra muy interesante que tiene que ver con acción y reacción. Luis Manuel en estos años ha demostrado una actitud sumamente comprometida con el arte cubano, tomando una postura comprometida con la realidad cubana y es digno de respeto y digno de admiración. Y que ha asumido las consecuencias de sus actos. Eso hay que respetarlo. Yo sencillamente, lo que está pasando con Ismael Rodríguez es un acto ejemplarizante, que el gobierno siempre actúa de esa forma, ¿no? Tomar figuras visibles para crear ejemplo, ajusticiarla para crear un tipo de orden y de miedo en la sociedad. Y con Luis Manuel, lo que veo, su ministerio, están haciendo este tipo de acciones, ¿no?
Julier P. pinta sus obras en pedazos de escombros que luego coloca en lugares escogidos de la ciudad.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 12:12 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, firmaron ayer domingo un acuerdo bilateral de defensa que busca mejorar o suministrar nuevas capacidades militares entre ambas naciones. Desde el Doral, en el sur de la Florida, la AFP envió este informe.
Acuerdo de defensa entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, se reunieron el domingo en Miami para la firma del pacto. El acuerdo de proyectos de investigación, pruebas y evaluación abre el camino para que Estados Unidos y Brasil desarrollen proyectos futuros conjuntos, alineados con el mutuo interés de las partes, incluyendo la posibilidad de mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Además, permite reducir los procesos burocráticos en el comercio de productos militares en ambos países, abre el mercado de Estados Unidos para Brasil y facilita su entrada en otros 28 países miembros de la Alianza Multilateral de Defensa OTAN. Brasil no es miembro, pero fue designado por Estados Unidos como un aliado preferencial extra OTAN. La firma ocurre un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera a Bolsonaro en su residencia y club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach. Tras el encuentro del sábado, ambos mandatarios discutieron sobre la crisis venezolana y reiteraron su apoyo al líder de la oposición Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela.
El autodenominado Frente Patriótico Venezolano se atribuyó ayer domingo el incendio que consumió buena parte de los almacenes del Consejo Nacional Electoral que almacenaba los equipos electorales. Desde la capital Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
A través de un video difundido en redes sociales, el autodenominado Frente Patriota Venezolano, un grupo comando, dio a conocer su autoría por el voraz incendio que consumió parte del almacén ubicado en Mariche, Estado Miranda, argumentando que la Constitución los faculta a tomar acciones ante las violaciones del régimen de Nicolás Maduro, apoyado por el régimen cubano.
Y este 7 de marzo se inició la Operación Sodoma en los galpones del CNE, este ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CANTV, donde se emiten los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices en el CNE, como Tizay Lucena, han permitido. Si aceptamos unas elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado.
Este frente militar también se atribuyó el incendio registrado el 8 de febrero pasado en las instalaciones de la telefónica estatal CANTV.
También hacemos un llamado a nuestros compañeros de armas, a los diferentes cuerpos de seguridad, a que se apeguen a la Constitución y estén junto al pueblo. Esta operación realizada va en honor a todos los mártires y héroes caídos, como Oscar Pérez, mi hermano Lander, Capitán Acosta Arévalo y entre otros más que actualmente se encuentran en las mazmorras de la dictadura en busca de la libertad.
El régimen de Maduro reaccionó ante lo que calificó como un sabotaje de la derecha y acusó a Estados Unidos por el hecho. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, dijo que llueva, truene o relampaguee, con incendios y saboteos va a haber elecciones en Venezuela este 2020. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y nos vamos a Argentina, y es que se confirma ya su primer muerto por el coronavirus, por el COVID-19. Desde Buenos Aires nos llega el informe con Juan Ignacio González Prieto.
Guillermo Abel Gómez, de 64 años, que había regresado de un viaje a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, es el primer muerto por coronavirus en la Argentina, confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. El subsecretario de Planificación Sanitaria, doctor Daniel Ferrantes, detalló todas las características del caso.
El paciente de 64 años, con enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, viajó por Europa y volvió el día 25. El día 4, a última hora, concurrió al hospital con mucha fiebre, con tos y con muchísima dificultad respiratoria. Inmediatamente fue derivado a la terapia intensiva y luego se obtuvo el resultado de confirmación de infección por el virus de coronavirus.
Hay 12 casos registrados en el país, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Los argentinos se contagiaron en Italia, Francia y Estados Unidos en viajes de turismo, trabajo o estudio, es decir, en países donde no se originó el virus, pero donde se desarrollaron los brotes. El director de hospitales, doctor Sergio Auger, señaló que todo el sistema sanitario está preparado para la emergencia.
No hay que ponerse intranquilo, los hospitales tienen las normas de bioseguridad, se están cumpliendo. La comunidad sabe cómo trabaja el Argerich y todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y puede consultar tranquilamente, sin ningún temor, que van a ser atendidos correctamente.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud elevaron una alerta sanitaria vigente a una alerta amarilla tras conocerse que existen 9 casos de coronavirus confirmados como positivos y 34 casos sospechosos en el país.
Entre los casos confirmados figuran 3 ciudadanos de origen estadounidense y 6 costarricenses.
Las autoridades sanitarias tomaron la decisión después de un análisis detallado de la difusión actual del virus por el territorio.
El titular de Salud enfatizó en su recomendación a la población posponer viajes en la medida de lo posible.
Otras noticias: en Nicaragua, la Policía Nacional impidió manifestaciones por el Día de la Mujer. Desde la capital, Managua, nos informa ahora Danía Ocaña.
Por segundo año consecutivo, organizaciones de mujeres en Nicaragua no marcharon en el Día Internacional de la Mujer debido a la represión estatal ejercida por la Policía Nacional. Las organizaciones femeninas no convocaron a manifestaciones públicas por seguridad. Sin embargo, los uniformados rodearon los sitios de reunión, asediando y reprimiendo los intentos de protesta que las mujeres realizaron. El mayor asedio se dio en la sede de la organización La Corriente, donde el movimiento feminista de Nicaragua, que agrupa más de 20 organizaciones de mujeres, leyó un pronunciamiento. Su representante, Mirna Blandón, denunció que el lugar fue rodeado por al menos 10 patrullas policiales.
Una vez más está demostrando este gobierno, doña Rosario y Daniel, que no considera a las mujeres como parte de esta población, sino que por el contrario, han actuado con mucha misoginia.
Al lugar llegó el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, quien denunció que la policía golpeó a las manifestantes para impedir que salieran del lugar.
Una policía
que definitivamente no respeta ni a los defensores ni a las defensoras de derechos humanos. Pues,
los comisionados policiales a cargo del operativo no respondieron a La Voz de América sobre las razones del asedio a las mujeres. Por su parte, el gobierno de Nicaragua realizó una marcha en celebración del Día de la Mujer. La primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que las mujeres en Nicaragua se encuentran en paz y vida.
Las mujeres orgullosas, dignas, mujeres valientes.
Las organizaciones femeninas en Nicaragua llevan años denunciando lo que consideran como una represión estatal y violencia contra las mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otro lado, los candidatos a la presidencia en Bolivia intensifican sus campañas. La iglesia pide debate y condena hechos de violencia. Jorge Orellana nos informa.
A solo 53 días de una jornada de votación en Bolivia, los candidatos intensificaron su campaña política, mientras la Iglesia Católica considera que deben existir debates para los aspirantes para que puedan intercambiar criterios, presentar sus propuestas y así la población acuda informada a sufragar. Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, condenó los hechos de violencia registrados en los últimos días, cuando ciertos grupos protagonizaron hechos vandálicos y agresiones, rechazando la presencia de políticos en el alto. Entre tanto, los postulantes a la presidencia de la República de Bolivia para el próximo 3 de mayo bailan, realizan caminatas y presentan a sus acompañantes. Desde Comunidad Ciudadana y Juntos confirmaron que intensificaron su campaña electoral rumbo a las elecciones del 3 de mayo. Así lo dijo Ricardo Paz, jefe de la campaña de Comunidad Ciudadana.
Nuestra campaña es una campaña ciudadana, no es una campaña tradicional. Nosotros no estamos con bombos, platillos, camisetas, interrumpiendo la cotidianidad de la gente. Nosotros lo que hacemos es conversar con la gente, conversar de sus problemas.
Por su parte, Edwin Herrera, de la agrupación política Juntos, declaró.
Varias áreas al mismo tiempo que se han activado. La campaña territorial, con la inauguración de casas de campaña, con la activación de quienes van a ir puerta por puerta a decir qué es lo que proponemos a la gente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Empezando esta semana, ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes, qué honor estar contigo y también con Joan y por supuesto con Elenita y Danilo y los amigos de Radio Martí. Margarita, el frente frío moderado que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles ganó en fuerza mientras se movía al este, sobre todo el grupo de las Antillas. Ahora el frente se halla esta tarde sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias que se extienden tan al oeste como Haití y la República Dominicana. Para Cuba, han mejorado las condiciones del tiempo en las provincias orientales con chubascos aislados. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Hay marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente para Holguín y el norte de Guantánamo, principalmente el malecón de Baracoa, donde se están recibiendo vientos del este al nordeste entre 25 y 40 kilómetros por hora con rachas de 50. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:24 minutos y ahora pasamos a más noticias titulares en Radio Martín.
La cifra de muertos por el coronavirus en Estados Unidos aumentó a 21 ayer domingo con el fallecimiento de dos ancianos en el estado de Washington. Washington, ubicado en la región noroeste del país, es el estado que más ha reportado fallecimientos por el COVID-19, como es conocido el nuevo coronavirus, en un total de 18. Le sigue la Florida con dos fallecidos y California con uno.
Y los precios del petróleo, también los temores justamente por el coronavirus, están hundiendo los mercados mundiales. Luis Alberto Facal desde Washington tiene los detalles.
Los mercados financieros se desplomaron el lunes, arrastrados por la doble preocupación de los precios del petróleo y los efectos económicos del coronavirus que se ha extendido a más de 100 países. El precio del petróleo cayó un 30% debido a las continuas preocupaciones de un fracaso de los principales productores de petróleo para acordar un recorte en el suministro en medio de una caída de la demanda. Las presiones combinadas hicieron que las acciones en Japón cayeran un 5% el lunes, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró con una caída de más del 4% y el índice compuesto de Shanghai terminó con una baja del 3%. Los mercados de Gran Bretaña, Francia y Alemania experimentaron grandes caídas al abrir el lunes, y los futuros de acciones para los mercados de Estados Unidos indicaban una caída del 5% antes de las operaciones del lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Dos militares estadounidenses murieron por fuerzas enemigas a cuando escoltaban a fuerzas de seguridad iraquíes, según informaron hoy autoridades de Estados Unidos en un comunicado.
Los militares estadounidenses informaron que los dos perecieron en una misión para eliminar un baluarte del grupo Estado Islámico en una zona montañosa del centro norte de Irak el domingo. Por el momento, la identidad de los caídos no será difundida.
Mientras tanto, el pastor estadounidense Jesse Jackson expresó este domingo su apoyo al precandidato demócrata Bernie Sanders en un acto de campaña en el estado de Michigan.
Por su parte, Joe Biden también recogió el domingo un codiciado respaldo, en este caso el de la ex precandidata y senadora afroamericana por California, Kamala Harris, quien dijo que haría todo lo que esté a su alcance para ayudar a elegir al ex vicepresidente. Más noticias titulares en Radio Martí, son las 12:26 minutos.
Así es, Margarita. China y Japón expresan preocupación por la nueva ronda de ensayos con proyectiles por parte de Corea del Norte. Amplía la noticia José Luis Ramos.
Corea del Norte disparó una nueva ronda de misiles balísticos de corto alcance al mar. Los proyectiles volaron hasta 200 kilómetros y alcanzaron una altitud de 50 kilómetros, dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.
This act threatens the peace and security of Japan and the region.
Este acto amenaza la paz y la seguridad de Japón, afirmó Yoshihide Suga, secretario en jefe del gabinete de Japón, y agregó.
And the actions, including repeated launches of ballistic missiles in the past.
Las acciones, incluidos los repetidos lanzamientos de misiles balísticos en el pasado, son un problema grave para la comunidad internacional en su conjunto, incluido Japón. El ejército de Corea del Sur dice que el lanzamiento fue la última prueba de una nueva serie de ejercicios supervisados personalmente por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El ministro de Relaciones Exteriores de China pidió a todas las partes que utilicen el diálogo y muestren flexibilidad. China hace un llamado a las partes relevantes para que muestren flexibilidad en asuntos de interés, negociación, diálogo, dijo Zheng Shuan. También instamos a las partes a hacer esfuerzos positivos para calmar la situación, para que las conversaciones continúen y se den cuenta de la necesidad de paz duradera en esta región y la península coreana, destacó. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió a puerta cerrada y condenó los lanzamientos de misiles de Corea del Norte como una acción provocativa en violación de las resoluciones de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, la agencia nuclear de la ONU, exhortó hoy a Irán a cooperar urgente y plenamente con sus inspectores para aclarar dudas sobre sus actividades atómicas.
Al inicio de una reunión trimestral del organismo internacional, Grossi recordó que Teherán sigue negando acceso a algunas instalaciones, incluyendo militares, de donde podrían provenir materiales atómicos no declarados hasta ahora.
El director general advirtió además que todo esto afecta de forma adversa la capacidad del organismo para proveer garantías creíbles sobre la ausencia de materiales y también actividades nucleares no declaradas por parte de Irán.
Y el jefe del equipo de expertos médicos chino, Sun Nan Shan, aseguró hoy lunes que la epidemia durará a nivel global al menos hasta junio, mientras informaba también de 40 nuevos contagiados, el menor número desde que comenzaron a contabilizarse.
Por otra parte, y a pesar de la predicción, las autoridades chinas instaron a no relajar las estrictas medidas de prevención y control impuestas en el país.
Y Francia ha prohibido las reuniones de más de 1,000 personas para prevenir la propagación del coronavirus, dijo ayer el ministro de Salud de la Nación. Habrá algunas excepciones a la nueva prohibición, que incluye las protestas y el uso del transporte público masivo, resaltó el ministro francés de Salud, Olivier Véran, en una conferencia de prensa, y añadió estas palabras.
À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits.
A nivel nacional, todos los eventos de más de 1000 personas están prohibidos a partir de ahora. Los gobiernos regionales y los ministerios proporcionarán una lista de eventos considerados útiles para la vida del país. Las protestas serán parte de ellas, así como de los exámenes, por ejemplo, y del uso del transporte público, que son actividades útiles para la actividad de la nación.
Les Français ont toujours su faire face aux situations les plus complexes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar ahora a continuación nuestra segunda media hora. Mucha más información de Cuba, también el resto del mundo. Hoy es lunes, empezamos la semana, que es el 9 de marzo del 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero en los controles. Elena Rodríguez en la producción. Escucharemos también los temas que van a escuchar ustedes también a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con Tomás Cardoso. Se acerca ya por el estudio. En la producción, Elena Rodríguez, y también compartiremos con el colega periodista Pedro Corso. Vamos a hablar un poco sobre la presencia del presidente Jair Bolsonaro, primero en Washington, luego en Mar-a-Lago, y en el estado de la Florida se acerca a la ciudad de Miami. Y los deportes, vamos a tener información también. Pero ahora, regresamos a las noticias.
Continúa la incertidumbre sobre el estado en que se encuentra el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los demás activistas prisioneros. Ariane González tiene las declaraciones de Jorge Cervantes, coordinador de la organización.
Aún no hay noticias sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los demás integrantes de la organización, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán. Las autoridades carcelarias de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba le niegan a la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, la posibilidad de tener el pabellón conyugal, así lo explicó Jorge Cervantes, coordinador de la UMPACU.
Se permanece un silencio desde que Nelva le vio, a la espera del día 12, que es donde supuestamente ellos van a decir las conclusiones de la sentencia del tribunal, pero está incomunicado allí totalmente. No hay manera de que algún recluso o alguien allí pueda tener acceso a él y transmitirnos algo. Vamos a la espera de que alguien pueda visitarlo, que es el único modo que tenemos de saber algo de él. Nelva incluso estaba en trámite de solicitar el pabellón conyugal que le pertenece y se le están denegando. Es un derecho que él tiene.
Cervantes denunció también que a José Pupo Chaveco le continúan negando cualquier tipo de visita porque el régimen argumenta que tiene que ser un familiar.
Se encuentra José Pupo Chaveco, está en la prisión de Aguadores, hasta donde supimos la última vez. Le están negando totalmente la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Y a él jamás se le ha permitido ninguna visita, porque dicen ellos que la visita solamente es para un familiar. Tiene familiares, entonces es una sentencia de muerte allí con la situación que tiene ahí. El caso de Fernando González Baillán, que está en la prisión de Marverde, lo que pudieron verle allí en el juicio, muy delgado, prácticamente en un estado nervioso, bien visible.
La pasada semana, un grupo de organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de José Daniel Ferrer, el incremento de la represión en la isla, la agudización de la persecución y el hostigamiento contra los activistas y sus familiares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
24 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, mientras dos activistas arrestadas el viernes permanecen aún en paradero desconocido. Berta Soler, la líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martín.
50 damas de blanco en todo el país salimos a favor de la libertad de los presos políticos. 8 damas de blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron llegar a misa. En Matanzas, 12 damas de blanco detenidas, 19 pudieron participar en misa. Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas con un activista de derechos humanos. Y en Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. Fueron detenidas 24 damas de blanco en todo el país y 26 pudieron participar en misa. Y fueron liberadas todas las damas de blanco. En el caso mío, fui detenida 8 horas sentada en una oficina en la unidad de policía de Alamar y alrededor mío, en esa oficina, había 9 policías mujeres uniformadas, cosa que nunca habían sucedido esta situación de esta forma. También tengo que hablar del caso de las 2 damas de blanco de Santiago de Cuba. Salieron de la sede nacional viernes sobre las 7 de la tarde-noche y hasta este momento no sabemos el paradero de estas 2 damas de blanco, Reina Rodríguez y Euleidy Sánchez.
El cantante y compositor cubano Pancho Céspedes supone que la cancelación de un concierto que iba a ofrecer este 8 de marzo en el cabaret Copa Room del Hotel Riviera en La Habana se debe a las verdades que ha dicho sobre el sistema imperante en la isla.
Céspedes señala en su página Facebook que todo parece estar relacionado con decir verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto revolucionario luego de 61 años en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza, bajo amenaza de represión si osan disentir con lo establecido.
A propósito de la suspensión del concierto de Céspedes, la artista Aide Milanés, hija de Pablo Milanés, escribió en Twitter que se opone a este tipo de censura en que lo que se logra es abrir aún más la herida profunda en el alma de la nación cubana.
Y el conocido actor estadounidense Ben Affleck está en Cuba con la actriz cubanoamericana Ana de Armas, según informan múltiples fuentes.
La pareja interpreta marido y mujer en el próximo thriller psicológico Deep Water.
Affleck y de Armas fueron vistos comprando en una tienda de camisetas llamada Clandestina.
La prensa también publica una foto de la pareja posando junto al chef del restaurante habanero La Corte del Príncipe.
Son las 12:36 minutos, como prometí. Aquí tenemos ya con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé la lista de temas que va a tratar hoy en su programa a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Tomás.
Un placer, Margarita, como siempre, acá estar contigo en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a estar en vigilia sobre esta situación y como nos ajustamos a la verdad absoluta aquí en Radio Martí, hay una convocatoria a las 2 de la tarde en varios puntos del territorio nacional, supuestamente en apoyo y para pedir la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. El movimiento San Isidro desconoce sobre esto, supuestamente en redes sociales. Hay mucha contradicción en cuanto a la información. Hay que esperar a las 2 de la tarde para ver si pasó o no pasó.
¿Y quiénes son
los quiénes que están? Son, y estaremos dándole seguimiento a ver si ocurrió algo o es una treta de la seguridad del Estado.
En vamos fin. A ver.
Vamos a esperar a ver qué pasa. Sumado a esto, la doctora, la académica Omara Ruiz Urquiola lo logró. Le cambiaron el médico.
Muy bien.
Finalmente. Y vamos a hablar con ella sobre este tema. La corriente martiana está promoviendo una nueva estrategia, recopilar toda la información de los regulados del último Julio Ferrer Tamayo, fin de semana, para llevar esto a nivel de nación.
Todos los activistas y disidentes y que se han prohibido salir.
Y le vamos a dar espacio hoy para que él explique en qué consiste la campaña y cómo hay que documentar, él la va a reseccionar para seguir adelante con este propósito. Y dos noticias tristes que vamos a dar en el espacio de hoy. La dama de blanco, Jacqueline Heredia, y su esposo fueron citados el viernes y son amenazados por su activismo político de ser llevados a prisión. Y esta es la que te gusta a ti. Ah. En Guantánamo,
dime.
Un joven, por denunciar la mala calidad del picadillo de soya, va a ser enjuiciado el próximo día 12 por este delito nuevo que cae sobre las redes sociales.
No se puede decir nada.
No se puede decir
nada. La comida es deliciosa.
La comida es deliciosa.
Y abundante.
Y abundante. Ajá. Y escasez.
Ok. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 12:39 minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martín.
Así es, un día sin mujeres. Es un paro nacional contra la violencia de género en México tras marchas de protestas registradas en varias ciudades y países del mundo por el Día Mundial de la Mujer. Jorge Orellana informa.
México amaneció este lunes con una imagen insólita en escuelas, universidades, empresas e instituciones públicas. Un día después de multitudinarias marchas que tiñeron de morado varias ciudades de México y del mundo durante el Día Internacional de la Mujer, la indignación llevó a gran parte de la población femenina, más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, a quedarse en sus casas. El paro nacional, bautizado como Un Día Sin Nosotras, fue convocado por varios colectivos feministas después de que el año pasado casi 1,000 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género, un 137% más que en el 2015, cuando se comenzó a llevar un registro oficial. El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que el paro nacional de mujeres contra feminicidios no va a ser de gran impacto para la economía y el gobierno, porque se sigue funcionando de manera normal, pese a la ausencia de las trabajadoras, y añadió.
Nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas. Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, solo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Iglesia Católica Argentina y una ONG están reaccionando a la intención del gobierno de Alberto Fernández de legalizar el aborto. Desde Buenos Aires nos informa ahora Carlos Cabanacal.
Como consecuencia de un reciente anuncio del presidente argentino Alberto Fernández, informando que su gobierno presentará un proyecto para legalizar el aborto en el país, la Iglesia Católica Argentina, junto al Centro Cristiano Evangélico y organizaciones no gubernamentales que se oponen al aborto, organizó un importante acto en el cual el obispo y presidente de la Conferencia Episcopal a nivel nacional, Óscar Ojea, expresó su repudio a la medida oficial, entre otros, con el siguiente argumento.
No es lícito eliminar ninguna vida humana, como afirma nuestra Constitución Nacional. La violencia y la muerte son exactamente lo contrario del proyecto de Jesús. La vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más. Lo reclamamos para todos, en cualquier edad o situación en la que se encuentre esa vida, y de un modo especial para quien se haya débil, desprotegido e indefenso.
Ojea también hizo mención al Día de la Mujer al celebrar y agradecer la fecha a través de la cercanía y el compromiso de las mujeres con la vida, dijo. Repudió asimismo a quienes se imponen y silencian al que piensa y siente distinto. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
En Venezuela, la oposición política y el gobierno en disputa anuncian marchas para esta semana. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que esta semana empieza una nueva etapa de reactivación de movilizaciones de calle y aseguró que las protestas forman parte de un proceso orientado a una solución a la crisis que vive el país. Guaidó insistió en la necesidad de que se logren las condiciones para celebrar elecciones presidenciales libres y ratificó la convocatoria a marchar el martes hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de la capital venezolana.
Organizada en la calle, como decía, la vanguardia la van a llevar los diputados, también los sectores, los gremios, los estudiantes, cada uno de los sectores y luego el acompañamiento de nuestra gente.
Por su parte, el domingo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a movilizarse el martes en el centro de Caracas.
Las calles son novedad. Las calles son no de la burguesía. Entonces nosotros nos vamos a las calles.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades colombianas hallaron el domingo 13 cuerpos en la frontera entre Colombia y Venezuela tras un enfrentamiento entre grupos armados ilegales que se disputan rutas de narcotráfico y también contrabando.
8 cadáveres aparecieron en Palmarito, en el norte de Santander y en el lado venezolano. Otros 5 muertos, pues según lo reportó el diario colombiano La Opinión.
En la zona hay disputas entre colectivos venezolanos, el ELN y también el grupo narcomilitar Los Rastrojos.
Y en Ecuador, la violencia que persiste en Colombia aumenta la cifra de desplazados hacia ese país, hacia Ecuador. Desde Quito nos llega el informe con Giselle Jacome.
Los asesinatos de líderes sociales y la falta de seguridad en zonas rurales de Colombia provoca la migración y traslado de familias hacia Ecuador en las zonas fronterizas. Ambos países comparten una frontera de 700 kilómetros y en muchos sectores funcionan grupos irregulares y de narcotráfico que luchan por el dominio de los caminos de transporte de la droga. Esto ha provocado el aumento en el número de desplazados desde Colombia, con cerca de 4.000 personas desde febrero de este 2020. Ecuador ha reforzado la presencia militar en las zonas de Tumaco y Lago Agrio, mientras que en las principales ciudades se hace revisión de documentos para aquellos que entran con visa de turismo y están realizando trabajos, lo que no es permitido. El jefe de migración del distrito, Iván Naranjo, señaló.
Si una persona ingresa por turismo, debería ejercer esta actividad, más no una actividad económica o alguna actividad laboral.
Migración Ecuador ha notificado a los extranjeros que fueron encontrados realizando actividades ajenas a lo que sus visas señalan y fueron notificados para regularizar su situación o abandonar el país. El plan de paz en Colombia, que se firmó en el 2016, no ha terminado con la violencia en las zonas de frontera, lo que lleva a cientos de familias a abandonar sus tierras y pedir ayuda a sus vecinos. Actualmente, Ecuador reconoce tener más de 70.000 refugiados, la mayoría colombianos. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A las 12:46 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Estados Unidos fortaleció su posición como principal vendedor mundial de armas en el último lustro, mientras que Arabia Saudita se consolidó como mayor importador. Esto fue lo que dijo hoy el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI.
Estados Unidos vendió armas a 96 países y aumentó al 36% su cuota en el total de exportaciones globales, un 76% más que Rusia, según el estudio de CIPRI.
La mitad de las ventas fueron a Oriente Medio y la mitad de estas a Arabia Saudita, destacó el estudio que comparó el periodo 2015-2019 con el de 2010-2014.
Y el presidente en funciones de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, juró hoy lunes el cargo para un segundo mandato de 5 años.
La toma de posesión ocurre a la espera del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes, luego de casi 2 décadas de guerra civil y acompañada por la toma de posesión paralela de su adversario Abdullah, sincronizadas en 2 puntos diferentes de Kabul.
La crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre pasado, cuando la celebración de los comicios en que ambos se proclamaron vencedores.
Y miles de mujeres en toda España marcharon el domingo contra la desigualdad de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a pesar de las preocupaciones en que las reuniones podrían ayudar a la propagación del coronavirus.
Con banderas y pancartas que denunciaban la violencia de género, una multitud de mujeres con vestiduras de color púrpura desfilaron por una de las principales avenidas de Madrid hacia el centro de la capital.
Mientras tanto, el Papa Francisco manifestó el domingo su cercanía con los enfermos de coronavirus en su primer rezo dominical por streaming, y tras lo cual se asomó a la ventana para impartir la bendición. La información con AFP.
El Vaticano anunció que el pontífice emitiría la plegaria de esta forma para evitar las habituales aglomeraciones en la Plaza de San Pedro y cumplir con las medidas exigidas en Italia para contener los contagios.
Sono vicino con la preghiera.
Estoy cerca a través de una oración con la gente que sufre por la actual epidemia de coronavirus y todos los que los cuidan.
Que se ne prendono cura.
Me uno a mis hermanos obispos para impulsar la fe de vivir este difícil momento con la fuerza y la fe. La certeza y la esperanza y el fervor de la caridad. Hace más de una semana que el Papa, de 83 años, no sale del Vaticano. En el video transmitido desde la biblioteca del Palacio Apostólico, envió otro mensaje de solidaridad a quienes padecen la guerra en Siria.
Son las 12:49 minutos en Radio Martín. Vamos a hablar de una reciente visita. De hecho, continúa aquí en el estado de la Florida, del presidente Jair Bolsonaro de Brasil. El fin de semana estuvo reunido con el presidente Trump en la residencia de descanso del presidente Mar-a-Lago, aquí en el centro del estado de la Florida. Hoy se supone que tenga reuniones con el senador Marco Rubio en el sur de la Florida. Y ayer el presidente de Brasil se reunió también con el director jefe del Comando Sur. Comando Sur, que se encuentra también en la ciudad de Miami. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para resumir la importancia de esta visita del presidente de Brasil a Estados Unidos. Pedro.
Muchas gracias, Margarita, por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. Es una visita, sin duda alguna, particularmente importante. Hay que tener presente que el líder de América Latina, por su fuerza política, por su tamaño, su población y más que ninguna otra cosa, por su economía, es Brasil. Brasil tiene un peso específico en las relaciones internacionales clave. Y eso se apreció ya muy claramente desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y se reiteró, se ratificó durante los dos mandatos de Lula da Silva, que le dio una proyección internacional a Brasil que era merecida, no era nada ajena a esa realidad. El mandato de Bolsonaro, que le dio un vuelco a la política brasileña, ha marcado un acercamiento con Estados Unidos que hacía muchos años, al menos en los cuatro gobiernos del Partido de los Trabajadores, no había tenido, aunque Lula da Silva sí tuvo una buena relación con el presidente Barack Obama.
Y Dilma Rousseff también.
Y Dilma Rousseff también, pero Lula da Silva mucho más. El hecho es que Jair Bolsonaro ha estado en sintonía con el presidente Donald Trump. Se entrevistaron, hablaron ampliamente y eso determinó la firma de un acuerdo militar comercial, llamémosle así, entre los dos países. Un acuerdo en el cual Estados Unidos le confiere a Brasil una serie de privilegios que solo en América Latina lo tiene Argentina.
Esos ¿con Estados Unidos?
Con Estados Unidos. Okay. Esos son privilegios comerciales, privilegios aparentemente de intercambios de información, en los cuales Brasil va a poder venderle a Estados Unidos productos muy específicos y a su vez acceder a otros mercados a los cuales Estados Unidos tiene proximidad, como son los países miembros de la Organización del Tratado Atlántico del Norte, la OTAN. El suscribir este acuerdo con el Comando Sur, con el jefe del Comando Sur, el general Craig Feller, pues determina, y hay que recordar que Brasil tiene una industria aeronáutica bien grande.
Sí lo tiene.
Determina de que Brasil va a poder vender o intercambiar información con el Comando Sur y con la industria armamentística estadounidense.
Dicen que se habló también sobre el tema, no solamente del comercio, como tú dices, sino también, por supuesto, el tema recurrente, que es Venezuela. Importante porque sabemos que en Brasil, el gobierno de Brasil, va a retirar a todos sus diplomáticos de Venezuela. La situación y las relaciones no pueden ser más tirantes entre Maduro y Jair Bolsonaro.
Son relaciones muy difíciles. Muy difíciles la decisión de Brasil de retirar todo el cuerpo diplomático venezolano de su país es determinante. Y la posición de Brasil en el contexto de las naciones latinoamericanas, como comentamos con anterioridad, es clave. Al igual que en su momento el Brasil de la izquierda, de Lula da Silva, favoreció mucho, según numerosos analistas, al régimen de Nicolás Maduro y de Fidel Castro, hoy el gobierno de Jair Bolsonaro.
Tú siempre me hablas del el grupo de Sao Paulo, ¿no? La reunión.
La reunión, no, más allá. El grupo de Sao Paulo es una entidad no gubernamental, aunque responda a una ideología, no es gubernamental. Sin embargo, el presidente Lula da Silva, como presidente, como jefe de Estado, tuvo una aproximación muy grande, tanto con el dictador Nicolás Maduro como con el dictador Fidel Castro. Una relación estrecha donde visitaba ambos países, respaldó el proyecto del CELAT, varios proyectos que Hugo Chávez y Fidel Castro auspiciaban.
Vamos a ver a dónde llegan estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Gracias, como siempre, a nuestro colega periodista Pedro Corso para el noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos. Qué placer. La primera vez que nos acompaña en el estudio, no en el estudio telefónicamente, pero para hablarnos de deporte, Juan Campos, conocido como Chambi. Chambi, qué gusto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. ¿Cómo está todo?
Todo muy bien. Esperando tus noticias deportivas.
Bueno, pues el sábado en la noche nos trajo resultados dulces y amargos para el agresivo deporte de los puños dentro de los atletas cubanos. El peso completo, Frank Sánchez venció por decisión unánime al estadounidense Joey Dahueco en la ciudad de Nueva York. Todo el mundo estaba esperando el nocao, pero no fue así. Sin embargo, Sánchez continúa con su impecable marca de 15-0.
No quedó muy complacido la concurrencia, ¿no?, con el resultado.
No. Todo el mundo esperaba un nocao al mismo tiempo. Y tuvimos la semana pasada ahí al ex dirigente que él tuvo, él lo dejó, ganaron 14, ahora se acaba de cambiar y no se esperó el nocao, no hubo la explosividad que todo el mundo estaba esperando. Pero bueno, sí, todo está 15-0 y continúa en marcha hacia una clasificación mucho mejor. En la otra pelea de renombre, pero esta vez en las artes marciales, Joel Romero, apodado el Soldado de Dios, perdió por decisión en 5 rounds frente al nigeriano ciudadano de Nueva Zelanda, Israel Adesanya. Y aquí, Romero fue arduamente criticado por el presidente de la UFC, Dana White, quien expresó que había cometido un error en haberle dado una oportunidad al cubano, que según él hizo que la pelea fuera bastante aburrido. Recordemos que en el MMA hay que pelear, esto no es boxeo. Y bueno, esos fueron los comentarios que hizo Dana White.
Un deporte muy violento, ¿no? Porque aplica, quizás,
totalmente
no
violento.
Me lo puedo imaginar, ¿no? ¿Quién tiene deseo de recibir golpes? Pero bueno, sigue, Chambi.
Y ahí, los Miami Heat elevaron su récord a 41 victorias frente a 23 derrotas cuando anoche derrotaron a los Wizards de Washington 100-89. Van Adebayo, Duncan Robinson y Kendrick Nunn anotaron 27, 23 y 18 puntos respectivamente, siendo ellos las estrellas del encuentro. Faltando 19 juegos por jugar en la temporada regular, ya los locales sobrepasaron las ganadas del año pasado y se encuentran en cuarto lugar en la tabla de posiciones de la División del Este, solamente un juego y medio detrás de Boston y 2.5 en frente de Indiana. Así que
los Heat
van en buen camino.
Va muy buen camino. Terminamos con una buena noticia. Me alegro mucho. Juan Campos, conocido como Chambi, en especial para el noticiero del mediodía de Radio Martí. Y ahora vamos a pasar al mundo de las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Que en su nueva película, The Way Back, el actor Ben Affleck interpreta a un alcohólico con problemas familiares que eventualmente recupera su bienestar. En su vida privada, Affleck, de 47 años, ha recorrido un camino similar: la lucha contra el alcohol, varios procesos de rehabilitación y el colapso de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner. La actuación de Affleck en The Way Back, recién estrenada en Estados Unidos, ha sido objeto de críticas positivas en Rolling Stone y el sitio web sobre cultura popular Vulture. El hip hop tendrá su propio museo en el lugar donde nació, en el Bronx, Nueva York. El Museo Universal del Hip Hop se inaugurará en 2023. La banda británica The Hollies estará en el Kennedy Center en esta capital, aquí en Washington, en el mes de julio. Esto como parte de la gira The Hollies, The Road is Long Tour. Varios de los éxitos de The Hollies, que en medio siglo le han dado la vuelta al mundo, incluyen Lonely Woman in a Black Dress, He Ain't Heavy, He's My Brother y The Air That I Breathe. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
están los titulares de noticias que damos cobertura hoy en Radio Martín. Aumentan dentro y fuera de Cuba los reclamos de libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Una ONG en Washington inicia campaña para concientizar al mundo sobre las violaciones de los derechos de las mujeres cubanas. Estados Unidos y Brasil refuerzan la cooperación militar. Grupo autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuye incendio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Argentina confirma primera muerte por coronavirus en América Latina. Y Corea del Norte lanza 3 proyectiles al mar.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy lunes 9 de marzo del 2020. Agradecemos a Juan Chambi Campo en los deportes, Pedro Corzo en las noticias en perspectiva, en la lectura de noticias a Joan Andrés, en los controles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.